Ya más de 2.900 hectáreas. El humo puede verse desde Murcia, a 450 kilómetros de distancia. El Consorcio Provincial de Bomberos de Murcia ha registrado un centenar de llamadas. El incendio también se ve desde varios puntos de la Comunidad Valenciana, incluso Alicante, lo que ha provocado decenas de llamadas al número de emergencias 112. El fuego avanza sin control. La esperanza es que las condiciones medioambientales mejoren esta tarde y que faciliten los trabajos de extinción. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, ya trabaja sobre el terreno. También contamos que Francina Armengol ha defendido que nunca mintió cuando dijo no conocer a Víctor de Aldama porque, según su versión, no le recordaba. Precisamente para aclarar este extremo, el PP ha forzado una nueva comparecencia de la presidenta del Congreso ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, Ricardo Rodríguez.
Francina Armengol ha pretendido levantar un muro entre ella y Víctor de Aldama en medio de diferentes versiones sobre su reunión con el presunto conseguidor de la trama de corrupción. Así se ha aferrado a la idea de que recibió a Aldama en su despacho cuando era presidente de las Islas Baleares en calidad acompañante del presidente de Europa, Pepe Hidalgo, y ha querido subrayar que nunca faltó a la verdad.
No mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. Era asesor de Air Europa y yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo, y no tiene ningún misterio el por qué una presidenta de Baleares se reúne con Air Europa.
La presidenta de la Cámara Baja ha garantizado ante los senadores que no le encontrarán en ningún lío de corrupción. Según ella, tiene una enorme tranquilidad.
Irán desmiente a Estados Unidos y niega que se hayan reanudado las negociaciones nucleares con la Casa Blanca. El comunicado del gobierno iraní llega poco después de que Donald Trump asegurara que esas conversaciones iban a retomarse a petición del régimen de Teherán. Silvia Martínez.
No se ha presentado ninguna solicitud de reunión por nuestra parte. Son las breves palabras del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baegei, que recoge la Agencia de Noticias de la República Islámica. Solo una frase que desmonta la versión de Donald Trump hace solo unas horas, que apuntaba a las conversaciones sobre el programa nuclear iraní iban a reanudarse en los próximos días bajo la mediación de Omán. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense aprovechó para recalcar que Irán recibió una paliza tras el ataque de la US Navy a tres de sus instalaciones nucleares. Hoy Irán ha elevado el número de muertos en la guerra de los 12 días a 1.060, aunque estiman que la cifra podría aumentar hasta los 1.100 por el estado grave en el que todavía se encuentran algunos de los heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo este martes en los deportes para Carlos Alcaraz y también para el Mundial de Clubes, Bruno Casal.
A eso de las 4:30 de la tarde va a saltar a pista Carlos Alcaraz, que busca las semifinales de Wimbledon ante el inglés Cameron Norrie, martes en el que hay que estar también pendientes de Jannik Sinner, que va a pasar pruebas médicas por unas molestias en el codo. En cuanto al Mundial de Clubes, Chelsea o Fluminense será esta noche el primer finalista a las 9 en tiempo de juego. Para mañana dejamos el Real Madrid-Paris Saint-Germain, dos partidos de sanción. Le han caído a los centrales Pacho y Lucas Hernández en el Paris Saint-Germain, se perderían una hipotética final, solo un partido de sanción a Hausen. Y poco más de una hora vamos a poner en marcha una nueva etapa en el Tour de Francia. Enviado especial, Kiki Iglesias.
La etapa 4 desde Amiens hasta Rouen en Normandía, 174 kilómetros, una etapa que va a arrancar más allá de la una del mediodía con Philipsen operado, Cocar sancionado después de la caída de ayer. Va a repetir como líder Mathieu van der Poel. Ayer ganó Tim Merlier. Y vamos a ver qué pasa hoy con la última cota, la de San Hilario, a solo 6 de meta, que puede desbaratar cualquier tipo de sprint masivo en Rouen.
Gracias, Quique. Desde las 4 de la tarde la etapa la vivimos en COPE+. Y un apunte a la selección española de fútbol, que acaba de presentar a Aitor Caranca como nuevo director técnico de desarrollo y de la selección absoluta de fútbol.
Gracias, Bruno. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Doce y cinco en Herrera en COPE, a esta hora. Sabemos que el fuego ya arrasa más de 2.300 hectáreas en Tarragona. Un incendio declarado en el municipio de Pauls, que ha afectado especialmente al Parque Natural de los Puertos. El fuego ha tenido un gran aliado a la hora de extenderse rápidamente y ha sido el fuerte viento. El viento que ha soplado hasta 90 kilómetros por hora se ha extendido rápidamente a consecuencia de este fuerte viento, como le digo. Hasta 90 kilómetros por hora que han ayudado a que superase el río Ebro y pudiese afectar a otros municipios. De hecho, las autoridades han ordenado el confinamiento de varias localidades. La Generalitat ha puesto en marcha el plan de emergencia y ha pedido de manera oficial la participación de la unidad militar operativa de la UME, y es que estamos ante el primer gran incendio forestal de este verano de 2025. Ricard Álvarez, compañero de COPE en Cataluña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el segundo te diría ya, ¿eh?
Porque bueno, la semana pasada... el de Lleida, ¿no? La semana pasada.
Sí.
Muy violento también, ¿eh?
Sí, el de Segarra, que además tuvo eso del pirocúmulo y toda la historia, también muy ligado al cambio climático, ¿eh? Bueno, mira, la última hora es que ahora tenemos... Bueno, las cifras oficiales ya sabes que se van actualizando. Estamos hablando ya de 2.899 hectáreas de terreno, según los agents rurals. Y esto mayoritariamente es terreno forestal y cerca del 30% de la superficie afectada se encuentra dentro del Parque Natural de Els Ports, como bien decías.
¿Cuántos efectivos están trabajando, Ricard?
Pues mira, la Generalitat ha informado de que hay 300 bomberos. Además, se ha sumado esta noche 104 militares de la Unidad Militar de Emergencia, de la UME, que vienen de Vetera, en Valencia, y de Garrapinillos, en Zaragoza, y están preparados para incrementar el dispositivo hasta 200 efectivos si fuera necesario, que ya veremos cómo se va a desarrollar todo el cambio de vientos, porque, como decías, la noche ha sido muy dura porque ha habido viento de 90 kilómetros por hora, no se esperaba tanto, y los bomberos, vaya, no lo que han priorizado es las personas, más que intentar controlar el incendio. El jefe de bomberos, David Borrell, ha explicado que esperan que cambie la situación para bien a primera hora de la tarde.
A partir del migdia veurem com va avançant el vent, com va girant la marinada, com es va comportant, i a partir d'aquí farem un altre pla d'acció per la tarda, amb una altra situació que no té res a veure amb la d'ara, amb un vent de mestral, que passarem doncs, a un vent d'un règim normal de marinades i terrals, i això ens permetrà doncs, afrontar l'incendi de forma diferent.
Claro, la esperanza, como decía, es que va a haber el cambio de viento, que ya es normal en la zona. A primera hora de la tarde va a haber el viento de marinada, que es más suave, pero lo vamos a coger con pinzas, porque sí que está previsto de que pase esto a primera hora de la tarde, pero este nuevo viento, que sí que va a ser más suave, lo que genera es una inquietud de que empuje el fuego hacia el núcleo urbano de Pauls. Ajá. Y Alfara de Carles, con lo cual, ya ves, no hay una situación buena, por así decirlo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Cuidado con la movilización de personas, porque el confinamiento se ha ampliado a unas 18.000 personas en los municipios de Xerta, Pauls, Alfara de Carles, Aldové, Jesús, Roquetes, Vitem, Tivenys y el barrio del Regués de Tortosa. Además, Protección Civil ha enviado una nueva orden de confinamiento a Pinell de Brai y Prat del Comte en la Terra Alta, y se han evacuado casas rurales en Xerta y Alfara de Carles. En la urbanización Lo Toscà de Alfara de Carles, unas 50 personas se autoevacuaron y una más fue evacuada por los bomberos. O sea, con lo cual ya ves que la movida de gente
es importante,
es interesante, y en estas horas pues está, a ver.
Oh, hemos perdido a Ricard. Bueno, pues básicamente nos estaba diciendo que la posibilidad de que cambie el viento a partir del mediodía pues puede afectar que las llamas vayan hacia las poblaciones, y que hay bueno, pues 18.000 personas que están más o menos confinadas y afectadas por este incendio que, como nos decía mi compañero Ricard Álvarez, ya afecta a casi 2.800 hectáreas de terreno. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona este segundo incendio, el más importante de momento en este verano de 2025. Me decía mi madre muchas veces, no sabes dónde tienes la cabeza, un día la vas a perder, vas a volver a casa sin ella y no te vas a haber dado cuenta. Bueno, vamos a hablar de esos objetos que se nos pierden, que dejamos olvidados. ¿Cuántos paraguas, cuántas llaves? También puede ser el reloj, un sombrero, una chaqueta. Bueno, comienza la subasta de objetos perdidos. El Ayuntamiento de Madrid ha impulsado una subasta presencial que busca encontrar una segunda hogar, una segunda vida para todos aquellos relojes, joyas, bisutería que se encuentran en la oficina de objetos perdidos. Estamos hablando de nada más y nada menos que casi 3.600 unidades. Estos objetos perdidos van a estar disponibles en subasta hasta mañana, miércoles, día 9. Los compradores que lo deseen pueden inspeccionar los lotes y pujar por ellos si así lo desean. Leticia de Antonio es la jefa del Departamento de Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Leticia, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿dónde va destinado el dinero que se recauda con esta subasta?
Bueno, pues todo lo que se recauda revierte en la ciudadanía de Madrid, va a los presupuestos municipales.
Sí. Y dinos una cosa, Leticia, ¿de verdad hay tanta gente que se olvida de relojes de lujo, de collares de perlas? ¿Cómo es posible que todas esas personas que han perdido un objeto, digamos, de cierto valor, no lo reclamen en 2 años?
Bueno, pues en realidad no sabemos si es que no saben dónde lo han perdido, con lo cual no saben por dónde empezar a buscar, o no sabemos muy bien el origen, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los objetos que nos llegan a la oficina de objetos perdidos vienen del aeropuerto. Entonces puede ser que sean personas que estén en tránsito en Madrid,
claro,
sean de fuera y no caigan, no reparen en que puedan reclamarlo.
Uh-huh. Dinos una cosa, Leticia, ¿quién es el que decide cuánto vale cada lote, cada cosa? ¿Hay algún, no sé, algún truco que haga que el lote salga más barato o que salga más caro en función de los objetos?
Bueno, pues esta es una decisión que toma, en este caso, la empresa que ha ganado la licitación, en este caso es Scrapalia. Ellos son expertos en subastas y son los que un poco deciden cómo poner el precio, a qué objetos o cómo impulsar para que la subasta tenga el máximo rendimiento posible.
Uh-huh. Oye, ¿cómo sabéis que un reloj de marca o una pulsera de oro no es, por ejemplo, una imitación? ¿Se comprueban cosas antes?
No siempre lo sabemos, claro que se comprueba.
Ah, claro.
El ayuntamiento hace una preselección, ya tenemos un poquito de experiencia y más o menos sabemos definir, pero finalmente es la empresa especializada la que luego hace la tasación. Y en esa tasación siempre descartan alguno porque hay imitaciones muy buenas, entonces podemos pensar que son reales y no lo son. Ellos son los que finalmente descartan, sí.
Tengo aquí un dato sorprendente, Leticia. En 2024 la oficina municipal recibió más de 77.800 objetos.
Sí,
es que perdemos muchas cosas, ¿no?
Muchísimas cosas, muchísimas. Ya te he dicho que la mayoría vienen del aeropuerto. El aeropuerto nos aporta el 50% de sus 77.800, la mitad prácticamente vienen del aeropuerto. Uh-huh. Es donde más cosas se pierden. Muchas maletas, muchas cosas que se deja la gente en el acceso, cuando hay que pasar al control. Ahí se dejan cinturones de todo. Cinturones tenemos montones de cinturones que se van dejando por ahí.
Cinturones,
pero también en medios de transporte, en el metro, en los autobuses urbanos, porque solamente recogemos de Madrid capital. Principalmente los medios de transporte es lo que nos aporta tanto objeto, sí.
Sí, ¿qué es la cosa más rara que habéis recibido que se ha podido olvidar la gente?
Bueno, pues una pierna ortopédica.
¡Ole!
La recibimos hace años. Un cáliz, ¿no?, que había en una bolsa de deporte que se perdió en un autobús, y recientemente hemos podido localizar a la propietaria de una tesis doctoral que perdió su tesis en el metro y la conseguimos localizar antes de que tuviera que presentarla. Estaba muy contenta.
Vaya alegría, vaya alegría, me imagino.
Sí, sí.
Oye, porque alguna muy vez, contenta. No sé si os ha pasado que de repente en la subasta haya aparecido alguien que dijera, es que eso es mío.
Bueno, alguna vez ha ocurrido alguien que cree identificar un objeto de su propiedad. Lo que pasa que, bueno, el tema de los objetos perdidos se rige por el Código Civil, y el Código Civil establece que pasados los 2 años de depósito en el ayuntamiento, esos objetos pasan a ser propiedad municipal.
Claro.
Entonces, claro, una vez que pasan esos 2 años, ya el legítimo propietario es el ayuntamiento. No el original propietario. Tiene 2 años para recogerlo, pero si no lo ha recogido, pues ya pierde su propiedad. Pasa a ser objeto municipal.
Bueno, vamos a recordar que la subasta está abierta hasta mañana, día 9, y que, bueno, pues todos aquellos que quieran pueden, pueden participar y pujar por esos lotes. Leticia de Antonio, jefa del departamento.
Perdona,
de
la... ¿puedo hacer un pequeño matiz?
Por supuesto.
Porque la subasta está abierta hasta el día 17.
Ah, hasta el día 17.
Hasta mañana es las visitas presenciales, pero las subastas online y hasta el día 17 de julio se pueden seguir haciendo pujas e intentar captar uno de esos objetos que ofrecemos.
Perfecto. Leticia de Antonio, jefa del departamento de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo?
J-Lo, Jennifer López, que curiosamente ha elegido España y más concretamente Pontevedra para comenzar su gira All Night Tour 2025, en el que va a pasar a repasar éxitos como este que está sonando. Desde Galicia va a dar inicio a un recorrido que la va a llevar pues por distintos países europeos, Hungría, Italia, Egipto también, en África, Emiratos Árabes. Viaje que hará sus primeras paradas, como le cuento, en España, concretamente 7, Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife, y que cerrará esta gira aquí en España el próximo 18 de julio. La cantante y actriz, que no actuaba en nuestro país desde hace 6 años, desde 2019, cuenta las horas para su regreso. Y Pontevedra, pues me imagino que lo está esperando con los brazos abiertos. José Jardón, compañero de COPE Pontevedra, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero, ¿cómo estás?
Bueno, estáis viviendo la alegría, la fiesta en Pontevedra de la llegada de Jennifer Lowe.
Sí, porque hay que decir que había muchísimos años que Pontevedra no acogía un concierto de una artista internacional, pero si te digo la verdad, la expectación tampoco está siendo muy grande a pesar de ser Jennifer López y a pesar de ser una artista conocidísima. De hecho, las entradas más económicas todavía no se han vendido absolutamente todas, todavía quedan.
Ya, el concierto es esta noche, ¿no? A las 10.
En el parque de Tafisa, justo al lado del río Lérez, y como digo, los ensayos ya han sido ayer, y ayer pudimos ver a la propia Jennifer López. Incluso algún curioso se acercó con prismáticos para verla ensayar ahí en el parque de Tafisa, que es donde va a ser este concierto internacional de Jennifer López.
Creo que el escenario es espectacular.
Sí, son, si no me confundo, son 16 metros de altura, y para lo que es Pontevedra y para lo que es el entorno, ya digo, como bien dices, es espectacular.
Había gente con prismáticos, pero ¿se le ha visto a ella, a Jennifer López, por la ciudad estos días, ella, o no?
Ella no está en Pontevedra, está en Atocha, que está en Ogrove, está muy cerquita, en un hotel de 5 estrellas, como no podía ser de otra manera.
Bueno, pues la verdad es que es la primera vez en mucho tiempo que Pontevedra recibe una artista internacional como Jennifer López. ¿Cuánto me decías que estaban las entradas?
Las entradas, la más económica, son 79 euros y todavía queda alguna, la más cara, que vale 220.
Bueno, pues José Jardón, compañero de COPE Pontevedra, muchas gracias y a disfrutar de todo lo que mueve esta gente alrededor de sus conciertos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Tiene sus propios métodos. sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dijimos que seguiríamos hablando este verano de pisos turísticos en Madrid y no nos equivocábamos, pero esta vez no se trata de explicar una nueva normativa o una nueva polémica, sino de una sentencia que puede sentar un importante precedente. El juzgado de primera instancia número 44 de Madrid ha ordenado el cierre de 10 pisos turísticos de la calle Toledo de la capital para proteger a una familia con dos hijos menores. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La sentencia no se apoya en que estos apartamentos sean legales o no, sino en el perjuicio que está causando a esta familia en su día a día, ¿no?
Sí, así es, y es lo novedoso de esta sentencia, que da la razón a la demanda presentada por una familia contra cuatro empresas propietarias de apartamentos turísticos en un edificio de la calle Toledo 77, como decías. Es un edificio de 6 plantas, tiene 60 pisos, en los que el 75% se dedican al alquiler turístico, donde el presidente de la comunidad es dueño de 30 de esos pisos y el administrador de otros 18, así que por la vía de la comunidad de vecinos no podían actuar, tenían muy poco que hacer. Esos pisos han pagado las multas de hasta 16.000 euros impuestas por el ayuntamiento, pero sigue esa actividad. Por eso el abogado de la familia decidió otra vía, la de la vulneración de los derechos fundamentales en el propio domicilio. Y el juzgado les ha dado la razón, como nos ha contado a COPE Miguel Ángel Rubio, de Sofima 10 Abogados, que representa a esta familia.
El juzgado nos ha dado la razón diciendo que altera la intimidad, que se considera probado que han alterado los papás propio domicilio y les condena a pagar 37.000 euros en concepto de daños y perjuicios y ordena la clausura de los pisos turísticos, concretamente de 10, y la prohibición de ejercer esa actividad a presente y a futuro.
Porque ¿en qué condiciones está viviendo esta familia actualmente, Toñi?
Pues mira, es una pareja que tiene dos niños pequeños, tienen 5 y 7 años y viven constantemente desde hace 3 años con el trasiego de maletas, con destrozos en las zonas comunes, con actividades insalubres en su propio rellano y literalmente rodeados de pisos de alquiler temporal.
Esta familia tiene un piso turístico arriba, otro abajo y el resto de los pisos turísticos dan a un patio de luces donde confluyen sus dormitorios. O sea, despedidas de soltero, las trolley a las 2 de la mañana, borracheras, borracho en sus felpudos, ascensores rotos, actos de vandalismo.
La sentencia todavía es recurrible. ¿Esto quiere decir que la familia aún tiene que vivir rodeada de pisos turísticos?
Pues sí, por el momento sí, hay de momento dos posibilidades, pero no hay una sentencia firme todavía. Hay una posibilidad de que se recurra a la sentencia o que se declare firme y tengan que cerrarse esos pisos de manera inmediata. Aunque el abogado de la familia de momento nos ha explicado que va a utilizar otra resolución, que es la ejecución provisional, que se ejecute la sentencia como si fuera firme hasta que haya una resolución del caso, o sea, que se cierren cuanto
pues
antes.
Pues seguiremos muy pendientes a ver
seguiremos
qué pasa.
Pendientes,
muchas
claro
gracias,
sí.
Toñi López. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la salida de la capital en la 1 en San Agustín de Guadalix y otro la entrada a la capital por la 42 en el entorno de Torrejón de la Calzada. En ambos casos van a encontrar más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de estas incidencias, tráfico lento también en la salida por la 1 a su paso por el Vellón, en la carretera de Valencia, en la 3 en Rivas y ya de entrada en la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Complicaciones en la M40, en el entorno de Villaverde hacia la carretera de Toledo, hacia la carretera A42, al igual que la M50 Fuenlabrada, hacia esta misma carretera 42 y ya en Majadahonda en ambas direcciones.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Oye, Juan, ¿sabías que el jamón asado al horno Argal Bon Natur está elaborado con piezas frescas y enteras?
Pues claro, y tiene un sabor único gracias a su cocción lenta en el horno. Es súper jugoso.
Además, tiene un 98% de carne.
Es natural que se note, ¿eh?
Pues sí, natural.
Argal Bon Natur. Cuando amas lo que haces, es natural que se note.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Miopía, hipermetropía o astigmatismo. En Clínica Rementería no solo corregimos tu visión. Somos la clínica de referencia en Madrid en cirugía refractiva premium. Tecnología de última generación. Oftalmólogos de prestigio y resultados que marcan la diferencia. Clínica Rementería, donde la excelencia se ve. Más información en clinicarementeria.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Llega al Teatro Apolo Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Del 9 de julio al 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Entre 8.000 millones, no sé cómo te encontré.
Madrid confía en tener otro verano de récord en el turismo y apunta para conseguirlo al buen nivel de reservas hoteleras que hay este mes de julio ya. Y es que entre los muchos atractivos que ofrece la capital, ahora también existe la posibilidad de disfrutar de los mejores productos italianos sin tener que movernos de Madrid. Este milagro es posible gracias a Brunetti, un lugar que te transporta directamente a Italia. Luca Tarabuzzi es el propietario de Brunetti. Buenas tardes, Luca.
Hola, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien. Aquí con la boca hecha agua, vamos. Cuéntanos, ¿qué es Brunetti exactamente?
Brunetti es un proyecto que nace en el 2019. Es una tienda bastante versátil. Y nacimos justo poco antes de la pandemia. Abrimos en diciembre de 2019. Y es un concepto algo innovador de tienda. Nosotros somos principalmente una tienda de productos italianos delicatessen. Pero además somos cafetería, vinería y todos los lunes damos clases de italiano en nuestra primera tienda que hemos abierto justo frente al restaurante en Caños del Peral 9.
O sea que aparte de degustar buenos productos podemos aprender un idioma y todo.
Eso es. Sí, sí. Estamos. La verdad que el concepto es bastante diferente y esto se refleja también en que cada vez más tenemos más clientes interesados en conocernos y estamos muy, muy, muy felices de cómo van las tiendas.
¿Y también dónde están situadas estas tiendas?
La primera que abrimos es en Caños del Peral 9, o sea, al lado de Ópera, donde también tenemos el restaurante prácticamente enfrente. Y hace un año abrimos también una tienda al lado de Antón Martín, en calle Santa Isabel 6. Y ahora estamos aún más emocionados porque a finales de agosto, primeros de septiembre, también inauguramos la tercera tienda Brunetti, en calle San Bernardo 35. Estamos justo haciendo las reformas y muy bien, en creciendo, sin parar.
Ya veo, ya. Y además imagino que como no cerráis en verano, ¿qué horario tenéis, Luca?
No cerramos nunca, ningún día del año. Y madre, hemos ampliado justo ahora el horario y abrimos desde las 8 de la mañana hasta medianoche. Uh-huh. Así que la verdad que aún sin parar, pero estamos muy, muy contentos.
Pues muchísimas gracias, Luca Tarabuzzi, propietario de Brunetti, por agradarnos tanto el estómago a los madrileños y además enseñarnos un poquito de italiano. Muchas gracias,
Luca. Gracias,
que vaya bien el verano.
Felicidades. Gracias.
Y te cuento también que Metro de Madrid ha reforzado el servicio en las líneas 3, 5 y 12 hasta su máxima capacidad para poder atender así la mayor afluencia de viajeros que está recibiendo estas líneas por las distintas obras que se están desarrollando en varias infraestructuras de la ciudad. Es el caso de la línea C5 de cercanías, la línea 6 del propio metro, el soterramiento de la 5 y el intercambiador de Conde de Casal. Este aumento del número de trenes se produce principalmente en las horas punta, aunque también están circulando más trenes de lo normal en las horas valle. ¿Cómo te imaginabas? minutos, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Gutiérrez.
Me quedo contigo. Entre 8,000 millones, no sé cómo te encontré. ¿Será cuestión de suerte o que no perdí la fe?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y aquí seguimos en Herrera en COPE contándote la actualidad de este martes 8 de julio de 2025. Estamos ya disfrutando del verano, disfrutando o padeciéndolo, porque ahora se presenta otro problema para muchas familias españolas. Cada curso, aproximadamente 500,000 de alumnos universitarios buscan una plaza en un colegio mayor o en un piso compartido.
Vinimos el otro día también a ver y no había mucho, nos dijeron que viniéramos ahora a principios de julio. Vinimos temprano porque pensábamos que iba a haber mucha gente y tal, y sí, hay bastante gente.
Sabemos aún, entrepiso, residencia, pensábamos en 200, 300 por cabeza.
Por ahora lo que vimos no hay mucho, la verdad.
Bueno, estas chicas han madrugado para encontrar un piso o una residencia de cara al curso que viene en Santiago de Compostela, una de las ciudades universitarias por excelencia. Pero la cosa no está fácil. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Empieza ya a ser una imagen más que habitual, ¿no?, en verano. Colas delante de las inmobiliarias o de los edificios con carteles de "se alquila" para conseguir un piso o una habitación.
Bueno, que no está nada fácil, como decías, y es una estampa, ¿no?, que se está agravando mucho por el precio de la vivienda. Los pisos de estudiantes, ese encarecimiento, pues los pisos de estudiantes no son ajenos, ¿no?, a la problemática que vivimos en general, a cómo han subido los precios de la vivienda y a la proliferación de los pisos turísticos, y por eso pues cada vez es más complicado encontrar una habitación con un precio normal o asequible como el que mencionaban estas chicas.
La oferta es bastante escasa, ¿no?, y justa con respecto a la demanda. Esto está provocando subidas de precios, que igual sí pueden acceder determinados estudiantes, pero hay un grupo de personas que están teniendo muy complicado el alquiler, que son los trabajadores y las familias con salarios bajos.
Bueno, es Emma Martínez, ¿no?, portavoz de la Asociación Gallega de Inmobiliarias, y estamos ante el problema de siempre, que es la ley de la oferta y la demanda. No hay, suben los precios.
Y como no hay, pues suben los precios.
Claro, suben.
Y claro, estudiar fuera de casa ahora se convierte ya no lo que te pueda costar la universidad, que a lo mejor las tasas son asequibles, sino lo que tienes que invertir en poder encontrar una habitación, un piso compartido, una residencia, algún lugar donde poder vivir, ¿no?, donde ese chaval o donde tu hijo pueda vivir durante el curso. Además, se ha extendido una práctica, está prácticamente extendido por todas las ciudades universitarias, y que es todavía peor en lugares como Madrid o como Barcelona. ¿De qué precios estamos hablando, Victoria?
Bueno, pues desde los 250, 300 euros más o menos que cuesta una habitación en ciudades un poco más asequibles, como podrían ser Salamanca o Valladolid, o ya Santiago, incluso, lo que están buscando estas chicas, a ciudades ya como Madrid, lo que decías, Madrid, Barcelona, Valencia, ahí ya hablamos de otras cifras, unos 500 euros de media por habitación. Si quieren que esté en el centro, pues ya se va a 700. Ojo, 700 euros por una habitación, en un piso compartido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos estudiantes optan por marcharse a la periferia, ni siquiera viven en las capitales, viven en municipios de los alrededores, y ante la escasez, ¿qué es lo que hacen? Se pasan los pisos de unos a otros.
Si eran cuatro estudiantes y se va uno, pues ya entre ellos buscan cómo cubrir esa plaza que les sobra. Incluso cuando ya se van directamente unos inquilinos para siempre, ¿no?, de ese piso, ya no lo renuevan para el curso que viene, generalmente ya entre ellos pues tienen otros compañeros más jóvenes de la facultad para cubrirlo. Entonces muchas veces los pisos no llegan a volver a ponerse en el mercado.
Bueno, vamos a ponernos que han conseguido el piso, ¿no? Asumen ese gasto.
Es una fiesta.
Ya es una fiesta. Ya está, fenomenal. Bueno, hay que sumar ya la luz, la calefacción, el agua, el transporte, la comida, el material y la matrícula de la universidad.
En internet.
El internet, todo los suministros, todo lo que... Todo, es verdad, el internet. Bueno, la matrícula son unos 1.000 euros más o menos, 1.200 al año. Es decir, que si sacamos la calculadora, en total, estudiar fuera de casa, o sea, mandar al hijo fuera, que se decía en muy época, le sale a la familia por entre 8.000 y 10.000 euros al año, dependiendo de la ciudad, ojo, la cifra.
O fíjate, sea, y pensamos que los másteres son caros.
No, bueno, pues imagínate si es el máster más el alojamiento. El máster más el alojamiento. Es que es una barbaridad. Es no una todas barbaridad. Las familias lo pueden asumir, ¿no?
Es una barbaridad. Mira, hace como 7-8 años, mi hijo mayor estuvo estudiando su máster en Salamanca. Uh-huh. Y la cosa no estaba ni la mitad de lo que está ahora mismo.
Bueno, ni cuando estudié yo.
En muy poquitos años. ¿Tú estudiaste fuera de casa?
Yo estudié fuera de casa. Yo ya viví... no tenía nada que ver. Nada que ver. Pero ya, hombre, era un gasto muy importante y una se buscaba su trabajillo de verano para ayudar un poco a la familia. Porque es como tener dos casas abiertas.
¿Sí?
Dos suministros, dos alquileres.
Claro, hay que comer en los dos sitios.
Comida, etcétera, etcétera. O sea, es bastante caro. Y luego las becas, Carlos. ¿Qué pasa con las becas? Que me dirás tú.
Llegarán a todos, ¿no?
Pues no llegan porque, a ver, hay una beca que si te la dan ya te cubre la matrícula. Luego tienes una ayuda de 2.700 euros más o menos para quienes estudian fuera, ¿vale? Y bueno, otras ayuditas. Pero ¿qué pasa? Que la renta familiar de una familia de cuatro personas no puede superar 22.100 euros al año. 22.100 euros. La renta familiar.
Nada más, de cuatro personas.
De cuatro personas. Entonces, están excluidas la mayoría de familias. El tope, luego hay tres umbrales, ¿no? Bueno, el tope para el tercer umbral, que es la matrícula y nada más, una cosita por excelencia.
Testimonial
academia.
Casi,
sí,
¿no?
Testimonial. Son 40.700 euros. A partir de 40.700 euros, una familia de cuatro personas no tiene ninguna ayuda, ninguna, ni siquiera la de la matrícula. Tú fíjate, es que esos son dos sueldos en casa que entren de 20.000 euros, no estamos hablando de nada desorbitado. Entonces, claro, el resultado es que hay estudiantes que renuncian a la carrera ideal por no poder pagarse el alojamiento. Quiero que escuches a Pablo López Calle, que es profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
El precio de la vivienda se está convirtiendo en parte en un discriminante para muchos estudiantes para acceder a las carreras que por el mérito individual, por el esfuerzo que han hecho en el estudio, podrían hacer. Ya está haciendo que muchos estudiantes no puedan venir a hacer las carreras que quieren a nuestra universidad.
Estamos peor.
Estamos peor, claro. El lugar de fisioterapia en Madrid, que está muy caro, pues a ver si trabajo social en Valladolid, por ejemplo, que es más económico.
Sí, pero fíjate. Al final la cuestión económica es la que va a decidir
el futuro
de esos chicos y chicas.
¿Qué te parece? No tiene visos de cambiar.
No se proponen soluciones, no hay.
Y aparte que hay algunos que buscan plaza en las residencias, pero es que una residencia... está rondando los 1.000 euros de media al mes. Eso sí, ya te incluye todos los gastos, te incluye la comida, la limpieza, etcétera, etcétera. Pero ronda los 1.000 euros y no hay plazas suficientes. Hay como para uno de cada 10 estudiantes, dependiendo de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas donde hay más plazas, otras hay menos, pero vamos, que es una barbaridad. Una residencia, a lo mejor en un lugar más económico, como Palencia, 900. Pero es que en Madrid hay algunas que valen 1.700 euros. A ver, ¿quién puede pagar 1.700 euros de una residencia?
Imposible.
Es decir, que las dos cosas están bastante complicadas.
Vaya panorama. Vaya verano caliente, ¿eh?
Vaya verano caliente.
Pues nada, mucho ánimo a todas esas familias, porque es lo único que les podemos desear, porque soluciones no tenemos cerca ni se plantean, ¿no?
No, moverte la movilidad, o sea, en lugar de Valladolid, pues Cuenca o lo que sea.
Lo que puedas, ¿no?
Lo que puedas.
Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Bueno, pues tenemos que hablar de Carlos Alcaraz, que está a tres victorias. Tres partidos. Bueno, pero que... tres victorias, hay que jugarlo, ¿eh? De su tercer título de Wimbledon consecutivo. Se dice pronto, ¿eh? El murciano se enfrenta hoy al británico Cameron Norrie en los cuartos de final y lo hará no antes de las 4 de la tarde. Alcaraz es la gran esperanza española en este torneo, del que ostenta los últimos dos títulos. En 2023 y 2024 fue el ganador. De momento parece que el camino hasta la final es bastante asequible para Carlos, y que los únicos que podrían arruinarle la tercera fiesta consecutiva de Alcaraz pues van por el otro lado del cuadro. Pero nunca podemos confiar en este torneo. Ángel García Muñiz, enviado especial en Wimbledon. Buenas tardes, Angelito.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Tendrías que ver dónde estoy ahora mismo.
¿Dónde estás?
En la pista 16, a los pies de la Catedral del Tenis, de la pista central. Pista 16, rodeado de aficionados, porque se supone que aquí, bueno, se supone no, aquí, en nada, 10-15 minutos aparecerá Carlos Alcaraz a calentar, justo antes de ese partido que va a jugar a eso de las 4:30 más o menos en España, ante el ídolo local, ante Cameron Norrie.
Bueno, 22 triunfos consecutivos lleva Alcaraz.
Sí, 22, es una locura. A ver, es verdad que Djokovic y Borg y compañía se fueron a 40 y pico, pero 22 es una auténtica locura. Además, en esta parte del año, de cambio de superficie de tierra a hierba, que dicen que es el cambio más traicionero que hay, que normalmente siempre se decía que la hierba es para las vacas y no para los tenistas españoles, que aquí se movían como patos. Bueno, pues en este cambio tan, tan difícil es donde Carlos sigue arrasando. Y no son ya esos 22, es que saca más de 10 victorias al siguiente que más ha ganado este año. Más que duplica en títulos al siguiente que más ha ganado este año. Bueno, al final está siendo un temporadón de Carlos, y como tú bien dices, seguramente sea el gran favorito aquí. Al final es el que ha ganado las dos últimas ediciones. Ya en el último partido sí que empezó a jugar muy bien y sobre todo a sacar muy bien, y por el otro lado del cuadro se deberían pegar de Sinner, pero se deberían de pegar Djokovic y Sinner, que son los dos grandes rivales. Ellos jugarían el viernes en semifinal, mientras que Carlos, a priori, tiene el camino un poco más sencillo hasta la final del domingo.
Bueno, estamos viendo la mejor versión de Alcaraz, porque con lo del saque está ahora mismo inmenso.
Sí, en el último partido sí. Es verdad que para mí los tres primeros partidos jugó un poco con el freno mano echado, sabiendo que podía ceder sets, que podía jugar un poco más tranquilo para reservar para esta semana definitiva de Wimbledon, que es la que de verdad sí importa. Pero en el último partido sí. El último partido hizo 22-6, sacó, pues si no a su mejor nivel, rozándolo. Y si Carlos tiene saque aquí, tiene movilidad, que se está moviendo muy bien y deslizando muy bien, los golpes los tiene, o sea que es muy difícil ganarle aquí. Luego tiene la carta de los 5 sets, que ha ganado la inmensa mayoría de los que ha jugado en su carrera, 14-15, y que por físico y por ambición en ese momento, también creo que sería favorito en cualquier quinto set ante Djokovic o Sinner. O sea, que se junta, que seguramente llegue más fresco, que ha ganado las dos últimas ediciones, que si saca bien lo tiene absolutamente todo, y que en los quintos sets normalmente es superior.
Uh-huh. Oye, cuéntanos algo de este británico, de Cameron Norrie.
Bueno, es un tenista muy veterano, 29 años, que es verdad que llegó a ser el número 8 del mundo, ahora está hundido en el 60 y pico, porque ha estado con lesiones en el 61, pero bueno, ha jugado 6 veces contra Carlos y le ha ganado 2, ¿eh? Que ganarle 2 veces a Carlos Alcaraz no es sencillo. No sé, está volviendo a reencontrarse aquí con la versión con la que llegó a semifinales hace 3 años, pero a ver, si a Carlos Alcaraz le dan un papel antes del torneo y le dicen cuartos de final contra Norrie, te lo firma. Y eso que nos contó una anécdota, que en Queens, donde ganó Carlos, eliminaron pronto a Norrie y se quedó los 5 días siguientes entrenando mañana, tarde y noche. O sea que la sensación era que Norrie quería darlo todo en Wimbledon y quería prepararse al 100% para Wimbledon, y por eso Carlos está menos sorprendido que el resto de que juegue estos cuartos de final.
Bueno, Alcaraz Norrie, el que gane, que por supuesto esperamos que sea Alcaraz, se enfrentará en semifinales a Fritz o a Kachanov, ¿no?
Sí, Kachanov, que acaba de entrenar justo aquí. Bueno, a priori favorito Fritz, el norteamericano, que juega muy bien en hierba, que viene de ganar un par de títulos. Vuelvo un poco a las mismas. Yo creo que Carlos más o menos hubiese firmado que el camino en semifinales, si es que llegas a semifinales, fuese contra uno de ellos dos. Evidentemente todo el mundo es peligroso, y más aquí en hierba, pero bueno, yo creo que Carlos satisfecho con el camino que está teniendo de momento en Wimbledon.
Bueno, pues a partir de las 4:30 aproximadamente, ¿no? Le veremos contra Norrie Alcaraz. Ángel García, enviado especial en Wimbledon. Gracias, compañero. Un abrazo fuerte.
Abrazos, escucho.
Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Parecía que estabas haciendo un examen. Te estaba viendo ahí, digo, está contestando un examen.
Ando aquí una pregunta reflexionando sobre la actualidad.
Oye, ¿en qué os vais a fijar o estáis fijando en Mediodía Cope?
Pues mira, yo no sé si tú eres mucho de ir a la playa o no.
Yo, hombre, antes era más de ir a la playa.
Sí.
Ahora cada vez me gusta más la piscina. El rollito tumbona piscina me gusta más que el de arena playa.
Eres de los tranquilitos entonces,
sí,
¿no?
Sí,
ponen en la playa, por ejemplo, con un altavoz al lado o directamente a jugar un partido de fútbol...
Uf, mal.
Lo llevas mal,
Lo
¿no?
llevo mal, sí. No me gusta nada que me echen arena.
Pues mira, en la playa de Cádiz ha debido de pasar algo parecido. Había mucha gente como tú porque se ha montado en las últimas horas una auténtica trifulca a propósito de un partidillo de fútbol de estos típicos que estaban echando allí, bueno, jugando a la pelota, para allá, para acá. Al final la cosa acabó muy mal con intervención de la policía, hubo detenidos. Sí. Entonces nos hemos planteado qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer en las playas y nos vamos a centrar sobre todo en los juegos, ¿de acuerdo? Tú puedes coger la pelota y ponerte alegremente
a jugar. En la playita.
Sí, o con las palas, las típicas palas y demás. Sí. ¿Eso lo puedes hacer alegremente? Pues mira, hay que decir que la legislación, vamos a decir, la regulación, depende en gran medida de cada ayuntamiento. Ya sabes que hay miles de playas en España y cada una puede tener su propia idiosincrasia, ¿vale? Pero, en general, se puede decir que está permitido jugar al fútbol y a las palas y demás siempre que no se molesta al de al lado. Y ahí ya viene el gran problema.
Claro.
¿A qué llamamos molestar al que está en la toalla de al lado? ¿De acuerdo?
Sí.
Pues ahí es donde queremos centrarnos porque las cosas pueden acabar muy mal, como en Cádiz, y ya hay sitios donde se han puesto bastante más strictos con el tema de jugar a las palas o jugar al fútbol.
Es todo un mundo lo de la playa, ¿eh?
Bueno.
Es todo un mundo, porque ahora algo es esto, y claro, las playas llenas de gente... se molesta, solo con pasar ya vas molestando.
Sí,
así que ponerte a jugar a la pelota, seguro. Pero todo esto empezó con la guerra de las sombrillas, de coger sitio a primera hora de la mañana.
Ya los altavoces esto de la música ya flipas, vamos. Los grupitos que se te ponen al lado con la última moda musical y te dan la mañana mientras tú intentas leer el último libro que te has comprado. Bueno, alucina. La causística puede ser mil, pero nos queremos centrar un poquito en el tema de los juegos, que es algo bastante típico en las playas. Y luego vamos a hablar del lío que se ha montado también con Tesla, que decidió probar un coche autónomo, vamos, que conduce solo por el centro de Madrid, un recorrido precioso por el Retiro, pues la Cibeles, está el coche allí conduciendo sin ningún problema y demás, pero claro, el problema es que dice el ayuntamiento que no se había avisado de esto, no tenían ni idea.
No,
se encontraron con la sorpresa cuando lo vieron, pues a través de las redes sociales, claro, fliparon, dijeron, pero bueno, pero esto, claro, esto ¿cómo se han puesto
un
aquí?
Un aviso, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver cómo tienen que ser ese tipo de pruebas con los coches autónomos, que bueno, que ya es prácticamente una realidad, que se están realizando en toda Europa, pero claro, eso tiene que tener algún tipo de control y algún tipo de autorización y supervisión, ¿vale? Pues vamos a ver cómo está esta situación ahora mismo en España.
Y menos mal que no ha pasado nada.
Imagínate que meten el coche por la playa, por ejemplo, pues ya tendríamos dos temas en uno.
Que todo se puede ver, ¿eh? O sea,
dale tiempo al
por
tiempo.
Por eso te digo que tiempo al tiempo que todo podemos llegar a verlo. Pues gracias, Ángel, estaremos atentos a todo lo que nos contéis a partir de la una del mediodía, antes, ya sabéis, la COPE más cercana en vuestra localidad. Gracias, Ángel.
Hasta ahora, Carlos.
La playa, ¿eh? Más de uno está pensando en la playa. Claro, está contando los días o las horas. Claro, llega el verano, llegan las vacaciones, llegan las ganas de pasarlo bien y de disfrutar del sol y del calor de buena manera, que siempre apetece, ¿no? Este calorazo que se vive muchas veces en las ciudades. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en Herrera en COPE. Mañana, recuerden, ya saben, a las 6 estaremos aquí todos firmes, arreglados y perfumados para pasar una buena mañana. Será la del miércoles 9 de julio de 2025. Ha sido un placer, cuídense y mañana más Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible al corte a 11,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo el mundo habla estos días del Tour de Francia, pero aquí en Madrid hay otra prueba ciclista que acapara toda nuestra atención. Y es que a las 4 de la tarde arranca la Vuelta a Madrid Sub-23, una prueba que durante 5 días va a recorrer alguno de los puntos más icónicos de nuestra comunidad. En ella participan 23 formaciones, 5 equipos internacionales y 18 españoles. Diego Sánchez es el presidente y director general de esta Vuelta a Madrid Sub-23. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Bueno, la vuelta arranca en poco más de 3 horas en Valdemorillo. Imagino que ya está todo preparado, ¿no?, para esta primera etapa.
Sí, está ya todo preparado. A las 3 ya tenemos reunión de jefes de equipo. Uh-huh. Y a las 4, pues la salida oficial desde Valdemorillo y llegada en el mismo municipio.
Uh-huh. ¿Qué etapa es más dura de las 5 que hay este año?
Yo creo que la más decisiva va a ser la del viernes 11, Galapagar-San Lorenzo del Escorial.
Uh-huh. ¿Y la más bonita para ti?
Pues la más bonita yo creo que son todas. Todas tienen un encanto especial por donde discurren y yo creo que todas son muy bonitas y va a dar a conocer la Comunidad de Madrid de norte a sur y de este a oeste.
¿Cuántos kilómetros se recorren de media en cada etapa, Diego?
Pues está en torno a 130 kilómetros más o menos. Uh-huh. Algunas duran menos, otras tienen algún kilómetro más, pero vamos, de media más o menos son 130 más o menos.
¿Y desde cuándo se celebra esta Vuelta Ciclista a Madrid?
Pues esta es la 37ª edición ya.
Uh-huh, o sea que es una carrera consolera. Sí, sí.
Sí, sí, ahora mismo es la más importante a nivel nacional. Es la única vuelta por etapas que se disputa a 5 días y, de hecho, pues está muy consolidada tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, como podéis ver, vienen varios equipos internacionales.
Uh-huh. Al menos hoy, Diego, las mínimas han bajado un poco, pero ¿cómo es participar en esta prueba ciclista con las temperaturas que estamos teniendo en Madrid los últimos veranos?
Bueno, pues es un hándicap también. Todos los ciclistas deben de hidratarse lo suficiente para aguantar lo mejor posible estas altas temperaturas que se prevén. Uh-huh. Pero bueno, están ya bastante acostumbrados a este tipo de pruebas. O sea que, bueno, creo que lo llevarán bastante bien.
Imagino que muchos ciclistas repiten, ¿no? No será la primera vez que hacen esta vuelta.
Sí, claro, sí, sí. De hecho, ya te digo que todos los equipos están deseando que se les invite a venir porque los últimos 4 ganadores de esta vuelta han dado el salto luego al profesionalismo.
Oye, lo que sí que cambia cada año es la ruta, ¿no? ¿Cómo se eligen las etapas?
Bueno, pues se confeccionan un poco en cuanto a la vistosidad que puedan tener y el juego que dé cada etapa. Se plantea de año a año, pues tenemos que ir a hablar con los municipios y que nos acojan, que la verdad es que es bastante fácil, porque como te digo, la vuelta es importante y los municipios quieren colaborar.
Oye, y hablamos de equipos nacionales e internacionales, ¿hay algún ciclista madrileño también en esta vuelta?
Sí, hay varios ciclistas madrileños en esta vuelta y equipos madrileños también. O sea, no solo ciclistas, sino que hay un par de equipos que son también de aquí de Madrid.
Pues muchísimas gracias, Diego Sánchez, presidente y director general de la Vuelta Ciclista a Madrid Sub-23, y que vaya muy bien la edición de este año.
A vosotros, muchas gracias por darnos este espacio.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE. Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo, y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera B por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Se calcula que en España hay más de 5 millones de personas con diabetes. El 80% son pacientes con tipo 2, una modalidad que se desarrolla cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina. Esta clase de diabetes puede tener graves consecuencias si no se controla adecuadamente. Por eso, mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regularmente y controlar los niveles de azúcar son aspectos claves para reducir el riesgo. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, controlar este nivel es ahora más fácil y cómodo. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Gloria.
Decimos que estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida son indoloros y además fáciles de utilizar.
Sí, son facilísimos, porque es tan solo colocar un dedal al estilo de un oxímetro y a partir de ahí una aplicación que tenemos en el móvil, que también es muy sencilla, nos da los niveles de glucosa. ¿Qué cosas tienen buenas? Bueno, tú lo has dicho, que no hay que pincharse, que no va a haber dolor. Otra cosa muy positiva es que vamos a podernos medir la glucosa durante varias veces al día, una media hora antes de comer, dos horas después, que es muy interesante para saber cómo nuestra insulina va actuando y va eliminando ese azúcar en sangre. Y otra es que muchas personas están ya adaptando, que no son diabéticas, pero saben que pueden serlo, a medirse la glucosa. Así que tenemos un glucómetro que va a hacer mucho por la salud de todas las personas.
Y que además está respaldado por el equipo de biotecnología de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.
Eso es biotecnología, también el doctor Antonio Pupo en Virgen del Rocío de Sevilla, con 6.000 personas, o sea, está todo ya aprobado, lleva muchos años y ha salido este glucómetro que realmente es una maravilla y tiene mucha eficacia.
¿Y dónde lo podemos encontrar, Adolfo? ¿Y tienen los oyentes de COPE alguna ventaja? Si nos están escuchando ahora y os llaman.
Pues claro que sí, llamad ahora porque os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos y además el servicio de telemedicina gratis para que podáis contactar con un médico desde casa en videollamada. Así que llamad ahora, vamos a decir adiós al dolor de ese pinchazo al medirnos la glucosa, 973-0101. Probadlo, llamar ahora, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Además, tienes de regalo el libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Muchas gracias, Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida.
Gracias, Gloria. Un abrazo enorme para todos.